State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Fútbol Picante junto a Toño Rodríguez y por supuesto en la producción Héctor Cruz, quien les habla Dionisio Estrada. Algunos temas que han quedado en el tintero del fin de semana. Hoy las Chivas cumplen 23 años de haber levantado su 10º título en el fútbol mexicano de la mano del Tuca Ferretti. Hablaremos de ese tema y haremos el comparativo del último título que les dio de liga Matías Almeida. Además de las repercusiones de las palabras de Juan Carlos Osorio a 2 años de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y la pregunta es, más allá de lo que dijo Osorio, ¿dónde están los líderes del vestidor para salir y entonces defenderse? ¿O los tiene que defender Toño Rodríguez o yo? Y además, por supuesto, hoy cumplen años 2 delanteros mexicanos, 1 todavía activo. Haremos un comparativo, Chicharito Hernández y Luis García Postigo. Así arrancamos el podcast de Fútbol Picante. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. Y por supuesto, te pregunto de una vez en el tema de las Chivas. ¿Con qué Chivas te quedas? ¿Con el Chivas de campeón del 97 o con el Chivas campeón del 2017? Uno dirigido por el Tuca y el otro por Matías Almeida.
Buen lunes para todos. Me quedo con el de Matías Almeida. Tuca Ferretti, no sé si es un tema de generación, Tuca Ferretti ya casi que ni es recordado por la gente de Chivas, como algunos técnicos anteriores. Creo que ha pasado un poco como de los técnicos que menos echó raíces, digamos, al cariño de la gente y de la institución. Te diría que hasta el equipo, en medio de esos 2 campeones, el de Chepo de la Torre, por la época en la que vivían, porque ya era el proyecto de Vergara, por jugadores, qué sé yo, como el Bofo, por el viaje que tuvieron a Sudamérica, puede que sea hasta más memorable, pero para mí el recuerdo de lo de Matías Almeida sigue estando muy fresco. Creo que si lo analizamos jugador por jugador, había más talento en las Chivas del Tuca Ferretti, pero para mí es un equipo más entrañable para la afición el de Matías Almeida.
Bueno, ¿cómo se ve que has de haber tenido, no sé, 3-4 años en esa final?
No había nacido, Diori.
Pues con razón. Entonces te quedas con lo que viviste realmente. Yo no tengo ni la menor duda. ¿Y a qué voy? Aquel equipo del Tuca Ferretti, y te voy a decir por qué me decanto por el campeón del 97. Primero, fue segundo lugar de la tabla general con 34 puntos. Es cierto que aquel torneo era con grupos y Chivas fue el primero de su grupo superando a Pumas. Chivas hizo 34 puntos, Pumas tuvo 27, Chivas fue a la liguilla, ocupó la segunda posición por debajo de un América que había hecho 37 unidades, pero que se fue en la primera ronda ante Morelia. Ese es como punto número uno. Es decir, 27 hizo con Almeida y quedó en tercer lugar, 34 hizo con el Tuca Ferretti y quedó en la segunda posición. Después en la liguilla,
Dionisio, eran cuántos equipos, porque ya eran torneos cortos.
17 partidos.
Ok, 18 equipos.
17 partidos, aunque se jugaron en grupos,
perfecto.
Al final calificaron 8 a la liguilla.
Perfecto.
Entonces, después en la liguilla, la del Tuca Ferretti, a ver, enfrentan al Santos, que había quedado 7º de la competencia, que había tenido a uno de los goleadores del torneo, y aún así Guadalajara en el ida y vuelta lo terminó goleando 6-1. Después vino la semifinal contra Morelia, ahí pierde de visita 1-0, pero gana en casa 1-0, y por posición en la tabla termina pasando. Después viene la final, donde empatan en la ida, pero en la vuelta convencen y terminan derrotando 6-1 al equipo de Toros Neza con un gran segundo tiempo, y sobre todo, otro punto a favor, en aquel momento Guadalajara tuvo a uno de sus delanteros como uno de los hombres que más marcó en el torneo, Gustavo Nápoles, que tuvo 9 en la temporada regular y se destapó además con 4 en esa final. Viendo el de Matías Almeida 2017, llega en tercer lugar, el cierre del torneo no termina siendo bueno, en la liguilla solamente gana 2 partidos y empata 3, el otro ganó 3, empató 2 y perdió 1, pero además, otro dato interesante, el del Tuca Ferretti metió 14 goles en la liguilla y solamente recibió 4, el de Matías Almeida metió 7 y recibió 6, y si nos vamos a los partidos perdidos en el torneo regular, el del Tuca Ferretti, ojo con este dato, nada más porque América fue el superlíder, pero el equipo que menos perdió en ese torneo fue el del Tuca Ferretti, las Chivas del 97, solamente un partido perdido en el torneo regular con Matías Almeida, perdieron 4, y ahora vamos a plantilla, que era lo que tú decías, a ver, jugaba Joel Sánchez, jugaba Claudio Suárez, Camilo Romero, si no mal recuerdo, Noé Zárate, Manolo Martínez, medio campo también, Coyote y el Tilón Chávez. Adelante iban Gustavo Nápoles y Nacho Vázquez. Ramón Ramírez por izquierda también, en el medio campo. Comparamos contra los de Chivas del 2017. Había algunos buenos jugadores, algunos fueron a selección, pero las del 97 estaban en su apogeo. Y varios de ellos terminaron yendo a la Copa del Mundo. A
ver, lo de Claudio Suárez y Ramón Ramírez fuera de discusión. No hay jugadores. Jugadores en la generación última campeona de Chivas que se puedan comparar a la trayectoria que tuvieron esos dos, ¿no? De lo mejor que ha habido en la historia, no de Chivas, del fútbol mexicano, lo de Ramírez y lo de Suárez. Quitando eso y entendiendo el momentazo que estaba viviendo el gusano Nápoles, tampoco es que haya sido la mejor versión de Chivas en la historia. Yo te puedo discutir, Toño, por ejemplo, después las Chivas de Chepo de la Torre, con Bofo Bautista, con Osvaldo Sánchez, con Omar Bravo, había mucha calidad también en ese equipo. Pero aquí te voy a hacer la pregunta matona, Dionisio, la pregunta que desnuda, venga, la pregunta que te va a dejar a flor de piel, a baño.
Venga,
¿qué más ganó aquel equipo del Tuca Ferretti? ¿Qué más?
Sí, yo te voy a decir, en títulos más importantes ganaron lo mismo. Una liga cada uno.
Los más importantes.
Es lo que estamos hablando.
Vamos a abrir el expediente de todos los demás, ya que ahí están empatados. ¿Qué más ganó el equipo?
Sí, bueno, lo que pasa, a eso voy después, al siguiente año creo que fue el líder de la competencia. A ver, más que ganando títulos, no recuerdo, creo que no había Copa MX, por lo tanto no podemos comparar. Si tú me vas a llevar a los dos trofeitos que cuentan, pero que no valen lo mismo como fueron la Copa MX, en aquel momento, si no mal recuerdo, no había Copa MX. Entonces, desde ahí, no puedes comparar. Campeones. Y por supuesto, al no haber Copa MX, también tampoco había Supercopa MX, que son 3, quitamos. Sí, había CONCACAF, pero creo que no era como Liga de Campeones de CONCACAF.
A lo que voy, Dionisio.
Era Copa.
No podemos comparar porque no eran los mismos torneos, de acuerdo. Ese punto está del lado de tu cancha, perfecto. Ahora vamos a mi lado de la cancha. La diferencia está en que el equipo de Matías Almeida llegaba a las finales y ganaba en muchas de esas finales de lo que estuviera jugando. Así fuera la Copa Vecindad Guadalajara, el año que tú me digas. No llegaban a todas las finales ni ganaban en la mayoría de ellas. Esa es la gran diferencia. Una temporada.
Además tú... No, pero además Tuca Ferretti pasó al 90, al siguiente año, ya se terminó yendo, ya no estuvo más en el equipo, pero yo a lo que voy, yo no estoy comparando épocas, yo estoy comparando los torneos en que fueron campeones, estoy comparando con qué campeón te quedas, con el del 97 o con el del 2017. Y hablando del torneo que hizo Chivas en el 97, que ya te dije cuántos puntos en relación a los que hizo 2017 Matías Almeida, yo insisto, nada que ver, ni siquiera punto de comparación. Por supuesto que el de Tuca Ferretti está por encima, si no uno, si no dos, por lo menos un peldaño que el de Matías Almeida.
Vamos a encontrarnos ahí, ¿no? Rodolfo Pizarro no tiene nada que hacer enfrente a la trayectoria y calidad en su momento de Ramón Ramírez. Y después Alan Pulido con gusano en Nápoles. Ay, Dios, no me vaya a matar la afición de Chivas, ya de tu generación, Dionisio, que me esté escuchando. Pero yo no sé si más allá de ese torneo, gusano Nápoles tampoco ahora, es que fuera el delantero histórico de México, ¿eh?
Ahora, ya dijimos, con cuál te quedas, ¿no? Tú te quedas con el de Matías, yo con el del Tuca. Ahora, ¿cuál de los dos generó más impacto? Ahí sí uno pudiera pensar lo que tú estás diciendo,
sí,
¿no?
Sí, es que...
Porque son cinco títulos al final de cuentas.
Ha marcado a toda una nueva generación, ha sido esperanza para unas Chivas que tienen más polémica que éxito este equipo. Y porque Matías Almeida, además, ¿cómo decirlo? Se convirtió en un mártir, ¿verdad? Salió en una época convulsa y él salió todavía con resultados deportivos bien cuestionables en su último año, porque esa responsabilidad de Matías, el pelado Almeida, es directamente su responsabilidad, claro, por todo lo que está pasando adentro, pero en cancha era su bronca, y con todo eso logró ganar el torneo de CONCACAF, pero para la afición salió como un mártir. Y Tuca Ferretti,
ídolo y mártir
por las circunstancias, es decir, asesinado, no deportivamente hablando, y lo digo entre comillas, o sacrificado sería una palabra más correcta, y se fue así, en grande, con una estatua. Y Tuca Ferretti, para mí es un técnico que va fuera de la lista de los primeros cinco en la historia de Chivas, por mucho. Él tiene historia en otros equipos. Ahora, comparando esos equipos, no me quiero quedar con este comentario, los equipos en cancha, que tú decías, solamente el campeón. Este equipo, el actual, venció a unos Tigres de época ganadores, con uno de los mejores extranjeros, si no el mejor que ha venido a la historia del fútbol mexicano, uno de los mejores cinco, vamos a decir. Y aquellas Chivas vencieron a Toros Neza, que también era un equipo de época, que jugaba más bonito, pero no era la solidez de estos Tigres que vencieron a Chivas, ¿eh?
No, pero a ver, pero aquel Toros Neza quedó en lugar tercero de la tabla general, o sea...
No, más era allá un muy de... buen equipo, era un equipo de época en su medida,
pero además,
no tan sólido como estos Tigres.
Pero a ver, hicieron 30 puntos, fue uno de los, si no me equivoco, el equipo que más goles anotó en el torneo, 42, 44, pero eso sí también recibió bastantes. Ahora, pero en aquel equipo estaba Miguel Herrera, estaba sí, Memo Vázquez, estaba...
El único que vale la pena recordar de Toros Neza.
Estaba Toño Mohamed, estaba Lusenhoff. O sea, estaba Saavedra, o sea, tenía muy buenos jugadores y además bien dirigidos por Enrique Mesa. Ahora, en el tema de lo de Guadalajara, ¿a qué voy? Guadalajara entra a la liguilla con Matías Almeida siendo tercero general por debajo de Tigres y Monterrey, y cuando, pero no le comprabas el discurso por cómo había cerrado el torneo, y además cuando tiene que enfrentar en la final a Tigres, no era el favorito.
De acuerdo.
Acá Guadalajara entra como segundo de la competencia, solamente por debajo de América. Pero cuando América termina siendo el equipo que queda eliminado contra Morelia, entonces pasa Guadalajara a ser entonces el candidato número uno a llevarse el título. Y yo te pregunto, si vemos las presiones que se vivieron, un Guadalajara que era tercero pero que no era favorito contra Tigres, o un Guadalajara que al irse eliminado a América asume esa condición de candidato y favorito, ¿quién tenía presión? ¿Y quién la terminó manejando mejor en una liguilla? ¿El del 97?
Aquel equipo lucía más. Aquel equipo lucía más. En términos de presión, me voy a escuchar como futbolista, qué aburrido, pero Chivas siempre tiene mucha presión, Diony.
Sí, pero cuando eres todavía candidato y favorito, mucho más. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Si tú los enfrentas hoy en la cancha, ¿quién gana?
Yo creo que el de Matías Almeida, porque era un equipo más ganador, como ya te expliqué. Era un equipo más ganador, que trascendió más que aquel equipo del Tuca Ferretti, que fue flor de una temporada. Puede
yo
que aquel equipo tenía más pantalones, puede ser. Pero este equipo sabía ganar y sabía sufrir, y tenía un técnico que sabía mandar mejores mensajes que el Tuca. Por eso se quedó con más finales, Johnny.
Yo pienso que lo gana el del 97, ¿y sabes por qué? Porque ese equipo casi no perdía. O sea, ese equipo tuvo una derrota en todo el torneo general y después una derrota en lo que fue en la liguilla contra Morelia en Morelia. El de Matías Almeida tuvo 4 derrotas en el torneo general.
Tampoco son tantas.
Y además, pues, bueno, son más, o sea, sí, 4 son más que 1.
Sí, son más.
Pues, o me vas a decir que
perdió 10.
O me vas a decir como tu amigo, aquel que decía que 4 era menos que 1. Tú sabes a quién me refiero. Entonces, esa es una. Y después, pasó de panzazo contra, bueno, porque pasó de la posición de la tabla contra el Atlas.
Sí.
Después pasó igual de por posición en la tabla contra el equipo de Toluca. En ese tramo de semifinales a la final, empató 3 y solamente ganó un partido. Y lo que te quiero decir es que El equipo del Tuca perdía menos y ganaba más. El equipo de Matías Almeida perdió un poco más y le costaba ganar. Muchos partidos fueron empates. Yo me quedo con el del Tuca Ferretti. Pero bueno, hoy las Chivas, que tienen cuatro torneos sin liguilla, ¿verdad?
Pues ya súmale el clausura de una vez. Digo, tampoco se metió en la liguilla, ¿no?
Por eso, pero como fue declarado nulo el torneo, prácticamente vacío, pero yo lo que te quiero decir es que 23 años después de aquel título del 97 con el Tuca Ferretti, hoy las Chivas se van a ir a la Minerva, muchos de sus seguidores, a recordar y a celebrar, porque hay que decirlo, en los últimos 23 años, solamente 3 títulos, Toño, poquitos.
Pues mira, ¿no? Yo ya los escucho, no sé si ese audio se alcance a meter en tus audífonos, pero yo ya escucho la tambora aquí afuera de mi casa, Dionisio, y eso me dice que es momento de hacer una pausa. Y voy a estar pendiente de las noticias, ¿no? Ya me imagino los titulares mañana. Afición nostálgica de Chivas abarrota la Minerva a pesar de la contingencia. Voy a leer esos titulares este martes, Dionisio.
Sí, estoy completamente seguro. Y te vas a subir, además, al camión de Chivas.
Espero que bien cubrebocas.
Porque sé que con tu Necaxa no has podido tener tampoco buenos momentos. Vamos a la pausa, regresamos a este podcast de Fútbol Picante junto a Toño Rodríguez, quien les habla, Dionisio Estrada. Volvemos. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Este lunes Chicharito Hernández está cumpliendo 32 años, también es cumpleaños de Luis García. Vamos a entrarle bien ese tema, pero primero, Dionisio, no podemos ignorar la nota del sábado que ha tenido en exclusiva. Y es bien cortesía a nuestros compañeros en Brasil, Juan Carlos Osorio, rompiendo en silencio, diciendo pues que los jugadores mexicanos se quedaron callados cuando les preguntó antes del partido de Samara, que perdieron 2-0 contra Brasil, si estaban listos o no, si estaban preparados para el reto. Silencio. Silencio en el vestidor mexicano, como diciendo pues que les faltó valor. Él después dice que esos partidos de hecho se ganan con valor moral. A mí me encanta la declaración de Osorio. Yo no soy de piel delgadita que dice hay códigos de vestidor, hay que respetar los códigos. Si tú estás en una cancha después no puedes salir a hablar y decir eso 2 años después. A mí eso me importa un pepino. Yo no fui jugador de fútbol profesional, yo soy un comentarista profesional.
Hoy te importa un pepino porque otras veces no te he portado y me ha tocado trabajar contigo. Ay, no, ¿cómo lo van a decir?
Y hasta le agradezco a Juan Carlos Osorio que haya venido con esa declaración picante que ha encendido nuestros micrófonos. Después yo sí creo que le dijo pecho frío a los jugadores mexicanos y lo que quiero es escucharlos ahora a ellos, a ver quién se atreve a levantar la voz y decir el señor está loco, el señor es un ardido, el señor se fue corrido hasta con escándalos de faldas del fútbol mexicano y por supuesto que nosotros nos rompimos la M en ese partido.
La verdad es que dices, no se pueden ignorar. Yo, cuando empecé a leer eso en redes sociales, dije, no es posible que 2 años después sigamos con el tema de Juan Carlos Osorio.
Es que tú nunca lo quisiste, Dionisio. Bueno, tú eras de los que reventaba Osorio.
Pero esto no se habla de querer o no querer. Si no lo quisiera, por supuesto que sus declaraciones en este momento serían para mí caldo de cultivo. Para pegarle.
Es que no quieres ni hablar de él.
Seguir matando.
No quieres
ni mencionar su nombre. Porque ya no tiene caso. O sea, ¿ya para qué hablas de una situación 2 años después? Porque además, aunque. Es más, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene razón en el momento de decir, no que si se quedaron callados o no. Cuando él dice, nosotros no. Bueno, México no tiene jugadores, la cantidad de jugadores y calidad de jugadores que sí tiene Brasil en el viejo continente. Tiene toda la razón. Pero. ¿Por qué no lo dijo eso después de que le ganó Alemania? ¿Por qué no le dijo eso a los federativos, que la culpa no es del indio, sino quien lo hace, compadre, cuando lo fueron a buscar para que viniera a dirigir a la selección nacional mexicana? ¿Por qué el señor Osorio, después de 2 años de prácticamente pasar desapercibido, tiene que lanzar, como ya lo hizo hace algunos meses, refiriéndose también a algo de la selección mexicana del Mundial 2018, para estar otra vez en la palestra, para estar otra vez bajo los reflectores, para estar otra vez en la vitrina, bien o mal, estar otra vez en boca de todo, tiene otra vez que mencionar su paso por la selección mexicana y de cómo se comportaron los jugadores o qué no hicieron en partidos importantes del Mundial para otra vez ser importante. O sea, esa es la parte que a mí no me gusta. Lo demás, okay. Yo no le quito razón que diga, sí, no tenemos jugadores de la calidad de los brasileños, ni en calidad ni en cantidad. Tiene toda la razón. Pero entonces...
Él había comparado a Tecatito con Neymar hace meses
además,
antes de esa
parte. Además, y ojo, yo estoy...
sucia.
Y yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que los famosos códigos y no sé qué. Al contrario, cuando se tenga que decir, que hablen y se tienen que decir. Y más cuando hay inconvenientes. A mí lo que no me gusta es que se siga hablando de Osorio 2 años después. Ya olvidémoslo, ya pasó lo de Osorio. Y sí coincido contigo. Y te voy a decir, sí coincido contigo cuando tú estás esperando una respuesta de los jugadores. ¿Y sabes cuál va a haber? Ninguna. ¿Y sabes por qué? Porque esta generación de jugadores que se enojaban, que se ardían, que se molestaban, porque muchas veces dijimos, son buenos jugadores, pero faltan líderes en la selección, más allá de que estuvieran guardados o el propio Rafa Márquez, y que se comparaba con la de los 90s, donde allá encontrábamos, sí, mayor cantidad de líderes en el vestidor y en la cancha, y se molestaban, aquí no los están confirmando. Ninguno ha salido a desmentir, ninguno ha salido a decir, señor Osorio, usted está equivocado, señor Osorio, sabe que es cierto, nosotros nos quedamos callados, pero usted también se quedó callado, porque además su cara ante la derrota ante Chile después del 7-0, usted dijo que el partido más importante era contra Suecia, lo preparó con 6 meses de anticipación, ¿y qué pasó? Lo terminamos perdiendo 3-0. No hubo capacidad de respuestas desde el área técnica. Eso es lo que también tendría que salir a decir el jugador mexicano, pero coincido contigo. Pero tampoco no me extraña. ¿Por qué? Porque lo decíamos, en estas elecciones faltan líderes y aún así los que se consideran líderes como Rafa Márquez o Guardado, eran poquitos. ¿Los demás dónde están? ¿Dónde están aquellos, Toño, que se molestaban en plena concentración de la Copa del Mundo y entonces salían y agarraban valor y en las redes sociales terminaban contestando? ¿Dónde está el Chicharito?
Pero a la prensa.
Que fue uno de los... Sí. Por eso, ¿dónde está?
La prensa.
Por eso, ¿está bien? Entonces, ¿por qué eso que mostraste contra la prensa, ese liderazgo, esa rebeldía, por qué no la demuestras hoy?
Esa piel delgada, es cierto. Silencio el 2 de julio del 2018 en Samara y silencio en esta mitad de año del 2020 durante la contingencia. No le dijeron nada a Juan Carlos Osorio en ese momento, aparentemente en el vestidor, y ahora tampoco le están respondiendo al técnico colombiano. A mí lo que más me gustó de esa entrevista de Osorio, hablando para nuestros compañeros en Brasil, era su intento de hablar portugués. Solamente dijo falo y solamente dijo jogo. Y lo que más me gustó de todo eso es que a William nunca le pudo decir William, sino al estilo Nacho Ambriz siempre le dijo Williams. Y nuestros compañeros estaban muertos de la risa. Bueno, destapadas el tema de Chicharito, su cumpleaños entonces, 32 primaveras para el de Guadalajara, Jalisco, ahora viviendo en la ciudad de Los Ángeles, siendo ya padre de familia. Qué buena comparación entre él y Luis García, que también está cumpliendo años, goleador histórico de los Pumas, de selección mexicana, también triunfando en un periodo corto, pero en un equipo importante en Europa, una temporada por lo menos con el Atlético de Madrid. Yo me quedo con Luis García, me parece un jugador más inteligente y completo que Chicharo.
Coincido contigo, y te voy a decir algo, es cierto, la trayectoria de Chicharo, lo que más lo respalda, lo que más lo avala, pues son esos 10 años en Europa. Pero como delantero, por la rapidez mental también para definir, por esa media vuelta fantástica que tenía Luis García, porque si sí era un jugador más técnico que el Chicharito, me quedo de acuerdo a las cualidades, no estamos hablando solamente de la carrera, a las cualidades que en lo individual, me quedo con Luis García. Un Luis García que si bien es cierto, Chicharito nos hizo emocionarnos cuando le metió gol a Francia, yo creo que cuando Luis García clava sus 2 goles en la Copa del Mundo del 94, todo mundo vibró, ¿eh?
Claro.
Y todo mundo, yo creo que vibró más que aquel gol contra Francia. ¿no? Y la manera en que lo termina festejando Luis García, que de ahí no recuerdo quién lo quiere taclear para festejar el gol, y se lo termina llevando por delante, ¿no?
Entonces, sí, corriendo a toda velocidad con esos uniformes que todavía eran menos aerodinámicos que los que ya le tocó a Chicharito. Parecían sábanas más que camisetas.
Ahora, son dos muy buenos delanteros. Me quedo con Luis García. Yo creo que lo de Luis García, independientemente de los equipos que haya pasado, porque eso también termina influyendo, lo de Luis García lo escuchabas, más bien lo veías y uno escuchaba. No es un delantero suplente. Chicharito, ese es su gran estigma, ¿no? Está estereotipado en ese aspecto, que nadie lo baja de que sí, por lo general, su carrera en Europa fue un jugador o un delantero suplente, y eso le termina jugando en contra. Y no es desmerecer la carrera de Chicharito, es lo que es, pero sí, en cuanto a cualidades, coincido contigo, me quedo con Luis García.
¿Será que va a invitar a personal de ESPN a su fiesta de cumpleaños virtual Chicharito Hernández? ¿Te llegó ya alguna invitación de Zoom?
No, no me ha llegado. Ahora, siendo cumpleaños de Luis García, Luis García le ha pegado a Raúl Jiménez, ¿no?
Sí, y duro. Uno de los mejores comentaristas, para mi gusto, que hay en el medio mexicano, Luis García, pero sí, él ha hablado muy bien en su momento, al que quiere mucho como comentarista es al Chucky Lozano, le ha tirado unas flores, bueno, enormes, que también las merece el Chucky, pero creo injusto con Raúl Jiménez, que es, para un servidor, el mejor jugador mexicano que hay en este momento.
Coincido contigo, mi Toño, así que felicidades tanto a Luis García y al propio Javier Hernández, y que pasen muy bien sus cumpleaños. ¿Algo más, Toño?
Dionisio, no hagas coraje, apenas está comenzando la semana, ¿qué te hace falta? ¿Qué no consigues en el supermercado? Cervezas, lentejas, papel de baño, dime, yo te lo mando para que estés contento esta semana.
Mira, cerveza, sabes que no bebo, es un insulto para mí lo que me estás ofreciendo.
Puede ser cerveza sin alcohol, Dionisio.
Sí, menos tampoco, no me gusta nada que tenga que ver con la cerveza.
¿Papel de baño tampoco usas?
Las lentejas, a ver, yo cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, no comía lentejas, no me gustaban las lentejas.
¿Y que en Tabasco no hay lentejas? ¿O qué?
Sí hay, pero no, a mí no me gustaban. ¿Pero qué pasaba? Yo llegaba a comer de estudiantes a una fondita, y en esa fondita siempre había o caldo de, o consomé de pollo, o sopa de pastas, o sopa de pasta, ¿no? Fideíto, o de municiones, o tallarín.
Sopa de letras, lo que sea.
O letras, pero como ya estaba harto de las dos, ese día pregunto, ¿qué más tiene? Lentejas. Pues tráigame unas. Hice el esfuerzo. Y ahí aprendí a comer lentejas, aunque no, por supuesto, no creas que es... ¡Ay, sí, hazme lentejas! No. Trato de... O sea, no las como por lo general. Y muy rara vez, mi mamá sí le gusta y sí las hace. Y cuando viene a visitarme, pues por supuesto que...
Dionisio.
Que las termino comiendo, pero no son de mis platos favoritos.
Vamos a y dejarlo papel... ahí. Y la historia del papel de baño, mejor... Cuéntanos sí. la próxima semana, ¿no?
Ese sí, mándamelo, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Toño, cuídate, un abrazo. Gracias. Saludos. Héctor Cruz. A nombre de todo el equipo de Fútbol Picante en este podcast, quédese con la programación del Pop Center de ESPN. Mi nombre es Dionisio Estrada. Hasta la próxima.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda. ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.